Kaixo, egunon. Una vez más, aquí estamos en los estudios de la 97 Irratia, emitiendo para la BED Irratia. Hoy con nosotros tenemos una entrevista de carácter político y social, a la que daremos paso después de un poco de música.
Las luchas barriales, que por desgracia cada vez se ven obligadas a ser más frecuentes, pero afortunadamente son más y más fuertes en algunos de esos barrios que todavía resisten, son una de las luchas más legítimas y más representativas de las y los que habitan en dichos barrios. Suelen luchar por aspectos relacionados directamente con las vidas de las vecinas y vecinos, tanto en su aspecto más individual como también en el caso colectivo, en la cotidianidad del movimiento vecinal, asociativo y popular de los mismos barrios. Un claro ejemplo de la lucha barrial que en estos días y desde hace meses está aconteciendo es la lucha del barrio de Bilbao La Vieja, también conocido como Bilbi, por el edificio de la antigua Casa Cuna. Para hablarnos de estas luchas y del barrio de Bilbao La Vieja, tenemos el placer de contar con la presencia de Fernán. Egunon, Fernán.
Egunon.
Bueno, antes de nada y como siempre, bueno, queremos un poco hablar de este movimiento que ha surgido entre las vecinas y vecinos de Bilbao La Vieja por, bueno, con un discurso que ahora nos contarás en defensa de la utilización barrial de la Casa Cuna, imaginamos. Entonces, bueno, ¿cómo y cuándo surge este movimiento, Fernán?
Bueno, el movimiento en sí surge, el movimiento actual, surge después de la pandemia cuando vemos que, independientemente de todos los pasos que la Fundación BBK había dado anteriormente, empiezan a tirar la Casa Cuna por dentro. O sea, empiezan las obras, empiezan a vaciar la Casa Cuna en la conformación que tenía como tal. Uh-huh. Aunque, claro, la preocupación del barrio por la Casa Cuna era, o por la Sala Cuna, que se llamaba entonces, y hay muchos vecinos todavía que reivindican que se llame Sala Cuna, es cuando en el 2018 la BBK, al pasar a ser Cuchabán, anuncia el cierre de la actividad de la Sala Cuna, que era una actividad desde sus orígenes, era de Aurescola, de escuela infantil. Uh-huh. Y entonces, prácticamente a la vez que anuncia que ese va a ser el último año de actividad de la escuela infantil, anuncia un concurso de ideas a presentar por quien quiera para ver el futuro uso de la Sala Cuna. Entonces, claro, nosotros ahí en ese momento, la Asociación de Vecinos, la USO El Carte, presenta un proyecto para la Sala Cuna, que consistía en un club para la tercera edad, unas escuelas de un sitio de formación ocupacional para jóvenes en la segunda planta y una especie de museo, de pequeño museo de las minas y del barrio en la tercera planta. Entonces, eso se queda ahí y en principio, hasta que después de la pandemia vemos que empiezan las obras, o sea, no sabemos muy bien, había rumores de todo tipo sobre cuál era el uso, quién iba a ganar el concurso o tal. Entonces, después de la pandemia, en junio, a finales de junio, empiezan las obras, empiezan a tirar por dentro la Casa Cuna, y entonces es cuando el barrio se organizan asambleas de barrio y se organiza lo que es el movimiento que está ahora mismo funcionando en el barrio, ¿no?
Y, bueno, es un edificio histórico, la Casa Cuna, en Bilbao, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco cómo surge este edificio o qué historia tiene?
Sí, la Casa Cuna tiene una historia muy curiosa. Lo primero por la construcción, porque la Casa Cuna, que en todos los anuales de él, todas las publicaciones que ha hecho el ayuntamiento, aparece como que el ayuntamiento decide construir la Sala Cuna, así como una cosa de, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Y vamos a hacer una Sala Cuna. Y la Sala Cuna, en realidad, lo que es como una especie de conquista del movimiento obrero. Y me explico. En 1890 hubo una huelga muy importante en Vizcaya, una huelga que fue organizada, entre comillas, por la agrupación socialista de San Francisco. O sea, Pérez Agua, que era un socialista histórico, un líder obrero histórico, fundó la primera agrupación socialista del Estado en San Francisco. Y ahí empieza a organizar a la clase obrera que estaba en los barrios obreros eran Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. Unos de ferroviarios, otros de mineros, otros del puerto y tal. Entonces, empieza a organizar a la clase obrera y en 1890 es la gran huelga. Pero luego, desde 1890 hasta 1932, hay una sucesión de un montón de huelgas de diferentes sectores. Hay 5 huelgas generales. O sea, lo que era toda la ciudad estaba en ebullición. Y las huelgas no eran huelgas como pueden ser hoy en día por el poder adquisitivo monetarias. Era reivindicando mejores condiciones de trabajo, por una parte. Y por otra parte había una cosa que era muy fundamental, que era que no tuvieran los obreros la obligación de consumir en los economatos de los patronos, porque era una forma de que a los patronos les volviera el dinero que ganaban. Entonces, que tuvieran libertad para consumir donde quisieran. Bueno, pues ahí, en toda esa eclosión social, es cuando el ayuntamiento decide crear la Sala Cuna, que era, la Sala Cuna iba a ser una escuela donde tener a los críos para que los obreros pudieran ir a currar, los obreros y las mujeres. O sea, era una especie de, o sea, en sí mismo no, porque no era una reivindicación, pero es una especie como de conquista del movimiento obrero de aquellos años, ¿no? Que mejoraba su vida, tenía un sitio donde dejar a los chavales, etcétera, etcétera. Y la Sala Cuna, desde entonces hasta ahora, hasta el 2018, ha sido eso, una escuela infantil en el barrio. O sea, quiere decir que la función nunca ha cambiado. Ha sido eso hasta que la BBK, con el cierre de la obra social, decidió cerrarla. Entonces, claro, esa es la parte importante para nosotros también de la Sala Cuna. Bueno, la Sala Cuna es una obra, por otra parte, también importante, que decide el Ayuntamiento de Bilbao, que lo acomete el arquitecto municipal, Ricardo Bastida. Se construye entre 1914 y 1916. Y el arquitecto municipal en aquel entonces estaba metido en las escuelas García Rivero, en las escuelas de Mújica, en 2 lavaderos, en la Casa de Socorro, que ahora es la Kulturetxea de Bilbao la Vieja. También, o sea, quiero decir que el arquitecto municipal, el ayuntamiento se preocupaba por muchas cosas sociales, escuelas, casas de socorro, etcétera, lavaderos públicos, etcétera. Y entonces, claro, es un edificio que siempre ha sido municipal. Otra cosa es que el ayuntamiento había creado 7 años antes la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Bilbao, 7 años antes, con lo cual el dinero con el que contaba la caja, hoy en día las cajas cuentan con mucho dinero de especular en los mercados, de no sé qué, no sé cuál. Pero en aquel entonces el dinero con el que contaba era el de los bilbaínos. O sea, es una casa que se construye por decisión del ayuntamiento, el arquitecto municipal y con dinero de los bilbaínos en la Caja de Ahorros Municipal. Luego, con todos estos cambios de fusiones bancarias y tal y cual, ha acabado siendo patrimonio de Cuchabank y ya no es municipal, es un edificio privado. Pero vamos, que no voy a decir con chanchullos, pero vamos, que teóricamente ese edificio es un edificio municipal en esencia.
Claro, claro. Al final, estos mecanismos que tiene, ¿no?, el capital de ir privatizando lo que era una especie de patronato, al final, y hecho con dinero público, como bien has dicho, por un arquitecto tan reconocido como Bastida y demás, ¿no?, pues termina, claro, en manos privadas. Eso es. Que no es ni el primer ni el último ejemplo de este tipo de mecanismos de los cuñados del PNV, ¿no?
Y de edificios famosos y buenos tampoco. Porque, de hecho, la primera sede de la BBK, o sea, de la Caja de Ahorros Municipal, fue el edificio que está enfrente de San Antón, el edificio que es ahora Volunta o tal. Eso era un almacén municipal, fue de cesión del ayuntamiento a la Caja de Ahorros Municipal, y hoy en día es un edificio que la BBK puede vender, o sea, es un edificio de patrimonio de la BBK, más allá de Cuchabank. Claro. Vamos, y era municipal de cedido como primera sede.
Bueno, entonces, Fernán, siguiendo un poco y estando la cosa en este punto como está ahora, es cuando se organiza el movimiento vecinal que reclama un uso acorde a los intereses de o a las necesidades del barrio, ¿no? De Bilbao, la vieja de Bilby. Entonces, ¿qué es exactamente lo que pedís o reclamáis? Antes has comentado un poquito que para cada piso teníais una propuesta o una idea. No sé si podrías profundizar un poquito más en ello.
Sí, bueno, profundizar en la idea no tanto, porque hoy en día también es, yo creo que es demasiado aventurado seguir insistiendo en esa idea, pero fundamentalmente nosotros lo que reivindicamos ya es, por una parte, que el edificio se utilice para cuestiones sociales, para cosas que de verdad se beneficie el barrio, de verdad. Y por otra parte, que es un poco hilando con lo que decía antes, lo que se reivindica, y ya no solo para este caso ni para este edificio, sino para la vida normal de la ciudad y no solo para este barrio, es que haya procesos democráticos y participativos a la hora de designar los usos a los que se quiere dar a determinados edificios, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, en San Fran está el edificio de Telefónica, o sea, hay, en Atxuri está el tema de la estación de Atxuri. O sea, quiero decir que hay un montón de edificios que hoy en día han dejado de tener el uso que tenían y esos edificios se les quiere dar un uso sin contar para nada con los vecinos, ¿no? Entonces, una cosa es que la sala cuna se reconvierta el proyecto y se destine a usos que beneficien al barrio, para, que sea para el barrio, que eso todavía estaría en discusión. Y otra cosa es precisamente eso, la discusión, ¿no? El proceso, para hacer un proceso verdaderamente participativo, donde participen los vecinos del barrio, las asociaciones, y etcétera, etcétera, ¿no? Un poco que la gente tenga capacidad de decidir sobre su barrio y sobre cosas que le afectan. O sea, hoy en día, por ejemplo, el ambulatorio de la Merced, han recortado médicos, han recortado servicios y han mandado a la gente a Miribilla porque dicen que el ambulatorio no se puede agrandar. Bueno, pues ahí tenían un edificio, por ejemplo, muy grande para hacer una cosa muy buena. O sea, quiero decir que no sé, no vamos a dar nosotros las ideas, pero que ellos mismos, con toda su capacidad, tienen que ser capaces de ver cuáles son las necesidades reales de los barrios y, hombre, edificios de estos, pues darles un uso como es debido para el barrio, ¿no?
Claro, encima, perdona, Miquel, pero no es casualidad que muchos de estos casos, como has mencionado también el del edificio Telefónica en San Fran o el de la antigua estación de tren en Atxuri, etcétera, sean edificios que están ubicados en los barrios en los que están ubicados. Claro. Pero bueno, más tarde entraremos a ello.
Te quería preguntar yo un poco, a raíz del proceso de participación que comenzaron a llevar a cabo, vosotros plantasteis una opción o presentasteis una propuesta y luego resulta que habéis visto que se estaba ya empezando a construir otra cosa que obviamente no tenía nada que ver con lo que pedíais. ¿Y cómo os habéis enterado vosotros o cómo ha sido esa, cómo habéis obtenido esa información de que vuestra propuesta era rechazada y otra aceptada?
Bueno, ahí... Cuando se hizo cuando la Fundación BBK abrió el concurso de ideas, la Usolcarte presentó la propuesta esta, ¿no? Era una propuesta avalada por la Usolcarte, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, pues ahí se abría un proceso en el que la Fundación BBK decía que iba a elegir tres proyectos, iba a haber tres proyectos finalistas. A esos tres proyectos finalistas les iba a dar, a cada uno de los tres, les iba a dar 5.000 euros para que acabaran el proyecto bien, no sé, con maquetas, planos, tal, 5.000 euros a cada uno, y después el proyecto ganador iba a tener, bueno, pues no sé cuánto dinero y tal. Bueno, ahí hubo un momento, en los plazos que establecía la BBK, la Fundación BBK, en el que se comentó que el que iba a ganar el proyecto iba a ser Lastur. Entonces, claro, nosotros teníamos sabíamos lo que era Lastur, teníamos la experiencia de la terraza del Mercado de la Ribera, y dentro del Mercado de la Ribera gestiona lo que es el proyecto, el espacio Ribera, que es todo eso que se le dio a Mann, a Mercedes o a no sé quién para sus fiestas. Y entonces, claro, Lastur además es... Claro, Lastur es el que organiza el BBK Live Festival. O sea, ahí había muchos lazos entre la BBK, Lastur, los amigos, yo te doy dinero para ganar, no sé, bueno, mil historias. Y empezamos a hacer un pequeño movimiento en el barrio, así a denunciar que Lastur, que iba a aparecer Lastur, que no sé qué. Y entonces ahí se paró. Eso se paró, estuvo un rato ahí parado. Ya no sabíamos si en realidad se lo iban a dar o no se lo iban a dar, o eran solo rumores o qué. Y ya digo, y después del confinamiento lo que vimos es que empezaban a tirar la casa cuna. O sea, empezaron a quitarle las ventanas, empezaron a tirarla por dentro, o sea, la casa cuna. La sala cuna lo que han hecho ha sido vaciarla entera por dentro. Por fuera no la pueden tocar, que esa es otra historia también, porque la sala cuna, según hemos consultado, tenía, según el plan de rehabilitación del ayuntamiento, un estatus de protección integral. Claro, yo no sé en esta historia qué papel juega Survisa, porque una protección integral que la puedas tirar entera por dentro, pues yo no sé si es muy integral. No sé si, o sea, cuando sea una protección parcial, no sé qué será. O sea, y entonces, bueno, pues eso es un otro camino que se está recorriendo por ahí, se está mirando por parte de gente que controla eso. Pero claro, nosotros lo que vimos es que la estaban tirando. Entonces, cuando la estaban tirando, hubo vecinos que sacaron fotos. Oye, mira tal, no sé qué, fíjate lo que está pasando en la sala cuna. Y entonces, ya te digo, es cuando empezamos a organizarnos. Pero conocimiento no tuvimos oficial de que la Fundación BBK dice, oye, el ganador ha sido, el proyecto es este, no sé qué. A raíz de movernos, sí que nos hicieron llegar vídeos muy bonitos sobre cómo va a quedar el espacio, sobre no sé qué y tal. Pero antes no. Antes fue todo oscurantismo y muy poco participativo, muy poco democrático, muy poco todo. Aquí vamos a hacer lo que queráis. Claro, eso suele ser también el proceso, ¿no? Hacemos lo que, tomamos la decisión que nos da la gana, la comunicamos o lo veis, y luego, claro, como protestéis un poco, a lo mejor os dejamos tomar parte en algo, ¿no? Que es lo que han hecho. Ahora han mandado un buzoneado, una carta a todo el barrio, diciendo que dentro del proyecto Cuna van a crear un consejo consultivo en el cual lo que quieren es incorporar a gente del barrio. Claro, eso también es tramposo, ¿no? En mi opinión. Porque lo que hablan es de crear un consejo consultivo, contar con gente del barrio, pero no con las asociaciones del barrio, con la USO del CARTE, con las asociaciones que puedan estar ya organizadas en el barrio. No, no, a nivel individual, vecinos, tal. Y en la carta dejan claro que ese consejo consultivo será consultivo solo y sobre uno de los proyectos que se aprueben dentro del proyecto Cuna que afecten al barrio. O sea, claro, todo lo demás es barra libre y nada más. O sea, pero bueno, yo creo que el proceso nació viciado y ya por mucho que intentes arreglarlo, pues...
Sí, que parece algo cada vez más habitual, ¿no? Intentar enmascarar un poco bajo procesos de participación o pues decisiones que ya están previamente tomadas o que pues al final, eso es, intentan de alguna manera... disfrazar de un proceso de participación algo que es simplemente pues hacer prevalecer sus intereses y luego ya buscar el arreglo, ¿no? Y sobre lo que se va a construir finalmente, ¿qué información tenéis? ¿Para qué va a servir eso? ¿Al final va a satisfacer alguna necesidad? Igual no os pensáis, pero resulta que está pensado para los vecinos y las vecinas.
No, que va. El proyecto tal y como está planteado, así a grosso modo, ellos lo plantean con otras palabras y estas cosas, estas expresiones modernas, o el coworking y no sé qué,
sí.
Historias. Startup. Pero vamos, lo que está planteado es como una especie de laboratorio de ideas para diseñar el futuro. Pero eso, en principio, además, quien es el titular, parece ser, porque también es por lo que hemos intentado mirar y tal y cual, es una ONG... Yankee, podríamos decir, con sede en Estados Unidos, que es Asoka, una ONG que se llama Asoka, y Asoka es como una ONG patrocinada por grandes empresas, pues por empresas de banca, por no sé si está Iberdrola, por multinacionales, y lo que tienen es como un consejo de expertos que diseñan el futuro. Entonces, estos lo que hacen es agarrar y, en principio, por lo que hemos leído, lo que hacen es mirar a ver en allí donde se asientan con proyectos como este, qué es lo que demanda la comunidad, y esos consejos de expertos dan ideas sobre el futuro de esa comunidad, pero claro, mirando siempre que esas ideas sean con el tema del mercado, de potencial, claro, con el tema del dinero, o sea, no dar un diseño del futuro social, solidario, no, es mirando, claro, dónde están e intentando integrar a líderes de la comunidad dentro de un proyecto de ciudad, en este caso también de ciudad, que responda a los intereses de, claro, de la BBK. O sea, la Fundación BBK se va a gastar 2 millones de euros, que creo que está presupuestada la obra de la Sala Cuna, y supongo yo que no va a ser para potenciar consejos obreros ni movilizaciones sociales. Supongo yo que no va a ser para eso. Estaría bueno, ojalá, sí, ojalá. Sí, sí. Pero bueno, que mucho tendría que cambiar esta nueva realidad en la que nos encontramos para que eso sea así, ¿no? La BBK irá a engrosar su pasta, su tasa de dividendos y sin más.
Sin duda.
Claro, y es que, bueno, en esta última intervención, Fernán, has mencionado, ¿no?, ciertos nombres, ¿no? Por un lado, bueno, la BBK, obviamente, pero bueno, también ha salido el nombre de Lastur, era un bulo, no era un bulo, era cierto, pero después igual vieron que era demasiado descarado y lo echaron atrás. Has hablado de Survisa. Entonces, claro, estos son nombres que a las vecinas y vecinos que vimos en el Casco Viejo, en Bilbi, en Sanfran, en Zabala, en estos barrios en los que se están dando procesos de gentrificación de manual, pues nos suenan mucho, ¿no? Y precisamente, como acabo de decir, la gentrificación, quien la haya estudiado un poco, porque haya podido entender que la está sufriendo en su mismo barrio, es un proceso de colaboración público-privada para, bajo la etiqueta de, ¿cómo le llaman?, regeneración,
rehabilitación,
pues bueno. Rehabilitación y regeneración, pues bueno, para hacer llegar esas leyes del mercado libre y del neoliberalismo y todo lo que ello conlleva en términos sociales a los espacios a donde todavía no han llegado en su plenitud, porque ya están, obviamente, no es que sean islas no o fuera del sistema, ¿no?, estos barrios. Entonces, claro, esto, escuchándote y bueno, un poco también siendo vecinos nosotros de esta zona, claro, nos suena a un claro ejemplo de estos procesos de gentrificación que están sufriendo estos barrios que ya he mencionado. Entonces, no sé, ¿vosotros también lo entendéis así o cómo lo veis?
Sí, nosotros en principio hay dos cosas que nos planteamos fundamentales, ¿no?, como parte de esta organización del barrio, ¿no? Una es la defensa de la Sala Cuna en sí, porque entendemos que es un edificio histórico y que tiene que revertir en el barrio, pero otra es la defensa de la organización del barrio ante procesos más allá de la Sala Cuna, porque la Sala Cuna es un ejemplo que además es paradigmático, ¿no?, ante procesos que se pueden dar en el barrio. El tema de la Sala Cuna tiene mucha importancia para nosotros porque, claro, los procesos de transformación, que dicen ellos, de rehabilitación, de un barrio suele empezar con la gente que tiene dinero. Es decir, las instituciones no se pueden meter a un cambio salvaje de un barrio, pues porque es como lo del tren de alta velocidad, etcétera, etcétera, porque tienen que justificar el dinero, porque el dinero no es suyo, etcétera. Pero claro, la BBK, o la Fundación BBK en este caso, que tiene dinero, sí que puede actuar de punta de lanza de estos procesos, ¿no?, y hacer una transformación de un determinado edificio en concreto y mirar a ver si hay respuesta vecinal, si no hay, no sé qué, no sé cuál. Claro, eso es una cosa que nos preocupa, porque en principio el barrio ya está sufriendo un proceso de gentrificación, no tanto de turistificación, porque dada la situación del barrio, no vienen muchos turistas, lo cual unos pueden pensar que es malo y otros podemos pensar que es bueno, que no haya muchos turistas, no la situación del barrio, sino que eso no atraiga muchos turistas. Sí, sí, sí. ¿No? Pero bueno, sí que hay un proceso ahí de mediante galerías de arte, mediante estas cosas que son de manual de gentrificación y de locales de hostelería modernos, tal y cual, sí que es verdad que han empezado a subir los precios, han empezado a subir los alquileres, o sea, y eso al final, ese es el principio de un proceso de gentrificación, porque el proceso de gentrificación al final lo que hace es, tú haces actuaciones de forma que suba el nivel del barrio, no el de la gente del barrio, sino del barrio, y la gente del barrio, que es humilde, no pueda vivir en ese barrio. O sea,
se hace insostenible.
Eso es, no pueda vivir y se tenga que marchar. Entonces, la gentrificación es sustituir a una gente, clase obrera, clase baja, por otra, que eran los gentris ingleses, que era la clase media, tal, no sé qué. Bueno, pues ese es un proceso, ¿no? Entonces, lo que decía, una cosa es la defensa de la casa cuna, de la sala cuna, que es muy importante como tal, y otra, para nosotros el objetivo sería que el barrio establezca elementos de organización de forma que cuando venga todo lo que va a venir, o sea, porque las instituciones cuando pase esto, no sé cuándo, cuando tengan dinero de Europa, no sé, pero va a venir, el barrio esté organizado para responder a eso. Y quiero decir que va a venir porque, por ejemplo, en el programa electoral del Partido Socialista en las municipales de Bilbao, en el último programa electoral, ya hablaban de convertir desde Bilbao la Vieja hasta Cantalojas, todo San Francisco, todo eso, en la segunda gran vía bilbaína. Eso es tener, que no conocemos, que no conoce nadie.
Claro, no hay que olvidar.
Pero
que
eso es tener un montón de proyectos para el barrio. Claro, que dices, como no estemos preparados, bueno, nos van a sacudir aquí. Claro, porque el problema de la gentrificación es que tú sacas a los vecinos de un barrio y les mandas a otro lado, pero claro, les mandas a otro lado. No es que digas, no, el barrio ha dejado de ser como era porque los vecinos han subido de nivel, han alcanzado clase media o tal. Hemos solucionado los problemas. No hemos solucionado los problemas. Esta gente que tenía problemas los hemos mandado a otro lado, debajo del puente o donde sea, pero el problema sigues teniéndolo. Y claro, en Bilbao, La Vieja, San Francisco y Zabala hay unas tasas de paro enormes, hay unas tasas de pobreza enormes, hay, bueno, son, yo creo que hoy en día son los barrios más, no sé, más humildes de Bilbao, no voy a decir.
Claro, perdona, sí. por no hablar de lo que has dicho, ¿no? Esa nueva gran vía hasta Cantalojas, de que claro, ahí pretende, no, bueno, ya sabemos que va a llegar el TAP,
claro, eso es,
con todo lo que va a conllevar, las vías de las van a soterrar, van a hacer unos parques ahí,
sí,
muy
sí,
bonitos
y tal. Y no olvidemos que esos tres barrios están en el centro de Bilbao.
Claro.
Están a mano de Zabalburu, a mano del casco viejo, o sea, están...
Sí, es de manual.
Esa es un poco también la maldición igual de esa zona de Bilbao la Vieja y tal, ¿no? Que al mismo tiempo es lo que les ha dado un carácter tan propio y tal, pero a medida que se iban desarrollando pues el PNV y demás empresas, pues unos intereses en el centro de Bilbao y ya unas zonas que llevan colonizando, joder, de repente ha aparecido, ¿no? Pues que ha sido como un gran descubrimiento, o no sé cómo llamarlo, o una gran decisión, ¿no? El decir, no, ahora vamos a por Bilbao la Vieja con todo y de la mano de empresas privadas, bancos, todo lo que...
Sí, pero eso tanto antes como ahora tiene que ver con el modelo de ciudad. Quiero decir que ahora tiene que ver con un modelo expansionista y turístico, etcétera, etcétera. Y esa zona es mogollón de atractiva. Lo mismo que antes, cuando el casco viejo era la burguesía de Bilbao, los arrabales eran donde tenían la prostitución, donde tenían tal, incluso en los 70 la droga, no sé qué. O sea, quiero decir que ellos han construido lo que somos también, ¿no? Y nosotros somos lo que somos reaccionando a lo que ellos intentan construir. O sea, que quiero decir que bueno, que eso también nos ha formado a nosotros, ¿no? Nos ha dado orgullo, nos ha metido en la miseria, pero bueno.
Sí, ha dado una personalidad tan característica al barrio de Bilbao la Vieja, que desde luego pues es una... Es un orgullo y que se estén articulando este tipo de respuestas tan necesarias, ¿no? Por eso, pues animar tanto en el caso de Bilbao la Vieja a seguir con esta lucha y a todos los demás barrios también, pues a articularse y a estar fuertes frente a esta ofensiva que nos viene. Así que bueno, es que ricasco, Fernando.
Es que ricasco a vosotros también por haber dado el altavoz también a los barrios. O sea, tanto a este como a los que vendrán, que vendrán, ¿eh?
Eso es.
Hace falta, bueno, es que ricasco, Fernán. Nos vemos en las calles y nada, a seguir dando caña a esta panda de impresentables que no tiene otro nombre que eso. Venga, un abrazo.
Mira, ser que eso.